al recreo.
Seguimos en secundario.
Si ustedes, chicas, chicos, estuvieran con el profe Jorge Petersen en el aula, dirían, ¿qué trajo hoy? ¿Por qué vino con un... bueno, un, ¿qué es? Un, es tipo un ukelele, un cavaquinho o algo, y un violín.
Sí, así es, Gonzalo, ¿cómo estás? Hoy traje un ukelele y un violín, porque lógicamente, si traigo estos instrumentos, vamos a hablar del sonido, ¿no es cierto?
De ondas sonoras.
Exactamente.
Bien, bien, bien. Bueno, entonces... vamos a dejar de desarrollar la clase, no vamos a prejuzgar, no vamos a llamar... Ya está, no nos reímos más.
Dale.
Y decimos, a ver, ¿por qué habrá hecho esto el profe Jorge?
Tal cual, me anticipo que yo no soy músico, no toco música, no toco ninguno
bien.
De estos dos instrumentos.
Bien,
¿sí?
Bien, bien.
Pero bueno, vamos a hablar de ondas, ¿no es cierto?
Sí.
Habíamos visto, si te acordás, en la primera clase que tuvimos juntos, habíamos hablado de ondas electromagnéticas.
Exactamente.
¿Te acordás?
Sí.
Bien, una onda es la propagación de energía sin desplazamiento de materia. Y teníamos una clasificación, las ondas electromagnéticas que no necesitan de un medio para propagarse.
Bien.
Por ejemplo, la luz,
exacto,
las ondas de microondas, televisión y radio, y las ondas mecánicas que necesitan un medio para poder propagarse. Este medio puede ser un sólido, un líquido o un gas, ¿no es cierto? Como por ejemplo los sismos, las olas y el sonido.
Bien.
Estas ondas mecánicas las podemos dividir en dos. Tenemos ondas longitudinales y ondas transversales, dependiendo el sentido, ¿sí?, de la propagación de la onda. Si el sentido de perturbación es transversal, voy a tener una onda transversal. Y si yo empujo y la onda se propaga en la misma dirección, tengo una onda longitudinal.
La diferencia entre longitudinal y transversal tiene que ver también con la característica de la onda. Si la onda... imagino, ¿no? La longitudinal por ahí es un sonido plano.
No, es que en realidad lo que está diferenciando, mira, te hago el ejemplo así.
Dale.
Una onda transversal, ¿viste la cancha?
Sí.
Bueno, estuviste millones de veces, ¿no es cierto? Bien, cuando hacen la ola, las personas que están observando...
Justamente una de las cosas que detesto de la cancha, pero sí sé que te referís.
Bueno, digamos en los recitales.
No, está muy bien, hacen la ola, está muy bien.
Bien, las personas que hacen, suben y bajan.
Exacto.
Bien, la perturbación es hacia arriba y hacia abajo, pero sin embargo la onda se desplaza hacia derecha o hacia izquierda.
Exacto.
Bien, la perturbación va en un sentido y la onda viaja en otro.
Ajá.
En cambio, una onda longitudinal... ¿Viste en los pasamanos cuando los obreros se pasan los ladrillos? Por ejemplo, lo hacen en una fila
sí.
Cada uno va pasándole el ladrillo a otro.
Bien.
La perturbación va en la misma dirección y sentido en el que viaja la onda.
Perfecto.
Bien, en esta diferenciación, en las ondas transversales es lo que pasa en el agua. Cae una piedra en el estanque de agua y las ondas se propagan, ¿no es cierto?, transversalmente. Y el sonido se propaga justamente a través de una onda longitudinal.
Bien.
Bien, si te parece, vamos a escuchar el primer audio.
Por favor, dale.
Las ondas son movimientos oscilatorios que vemos en la naturaleza, por ejemplo, en las olas de mar. Las ondas se diferencian por su amplitud, longitud y fase. La longitud es la distancia entre dos puntos iguales de la onda. La amplitud es la distancia máxima entre el punto más alejado y el punto medio. La fase da una idea de cómo comienza una onda. El sonido es una onda mecánica, ya que necesita un medio para propagarse. Cuanto más denso es el medio, mayor es la velocidad de propagación. Es una onda longitudinal, ya que la excitación es paralela a la propagación. La amplitud de la onda se relaciona con la intensidad del sonido y la longitud con la frecuencia. El oído humano no capta todos los sonidos, solo los que van desde 20 a 20.000 Hz aproximadamente. En el oído humano, los sonidos que están por encima de los 120 dB producen dolor de oídos. En cuanto a su velocidad, el sonido viaja en el aire a unos 340 metros por segundo en promedio. Cuando un avión supera la velocidad del sonido que emiten sus motores, se dice que rompe la barrera del sonido.
A propósito de esto último, Jorge, del avión que rompe la barrera del sonido, nunca me ha tocado demasiado, creo que alguna vez si pasó, no lo registré como tal cosa, pero se supone que es como si fuera el momento que supera la barrera del sonido, se supone que se produce una especie de ruido a trueno.
Exactamente.
O algo así, y después no continúa ese ruido.
No continúa.
Así que ya una vez que superó esa barrera ya perdemos la posibilidad de escuchar.
Exactamente, y más las personas que están dentro del objeto no lo escuchan, porque viajan mucho más rápido que lo que viaja el sonido.
Bien.
Y acá tenemos una diferenciación entre las ondas electromagnéticas y estas ondas de sonido, que es el tema de la velocidad. Pero primero, ¿qué es el sonido? Bien, cotidianamente podríamos podríamos decir que el sonido es una sensación percibida por el oído. Uh-huh. ¿No es cierto? También podríamos decir físicamente que es una onda, un tipo de onda mecánica. Bien, ¿cómo se produce el sonido? Se produce a través de un objeto vibrante o que llamamos también nosotros fuente sonora. Uh-huh. Este objeto vibra y produce diferencias de presiones en el medio, y estas diferencias de presiones van siendo llevadas en forma de onda por todo el espacio. Cuando hablo de espacio, sí, hablamos de objetos, de sólidos, líquidos, uh-huh, gases, ¿no es cierto?
En este caso vos trajiste un violín, pero a la vez también podría haber sido un aplauso, digamos. En este caso tu instrumento puede ser el violín y mi instrumento pueden ser las dos manos.
Tranquilamente. Bien. O, por ejemplo, nuestra garganta en este momento, la glotis.
Es una trampa porque nuestra garganta tiene cuerdas que pueden ser un mismo juego similar al del violín, ¿no es cierto?
Exactamente. Estas cuerdas que están en la faringe son las, aritenoides. Sí. Cuando nosotros respiramos con todo este aire que tenemos dentro de los pulmones, cuando lo sacamos, exhalamos, ¿sí?, hace vibrar estas aritenoides, y ¿sí?, conjunto con la glotis, la lengua y toda la boca, que es nuestra, la cavidad bucal o nuestra fuente sonora, vamos produciendo diferentes sonidos, ¿no es cierto? Bien, habíamos hablado del tema de la velocidad. Habíamos escuchado que la velocidad del sonido es de aproximadamente 340 metros sobre segundo, sí, más o menos, depende de la presión del ambiente, depende de la humedad, uh-huh, depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad. ¿Qué significa esto? Que el sonido recorre 3.5 cuadras aproximadamente por cada segundo. Uh-huh. Si te acordás, las ondas electromagnéticas viajaban a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y esto... Sí, esto es un... 300.000 kilómetros sobre segundos, habíamos dicho, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Bien. Habíamos...
No, un poco más que el otro, digo. Un poco más que las 3.5 cuadras.
Ahora sí, porque justamente Einstein dice que es la velocidad máxima, como velocidad del sonido. Nada puede viajar más rápido, que la luz. Uh-huh. Bien, y esto da un fenómeno natural con el tema del rayo y el trueno. Nosotros primero vemos el rayo, ¿no es cierto? Porque tiene una velocidad mucho mayor, y segundos más tarde escuchamos el trueno. Y es más, este tiempo que pasa entre que vemos el rayo y escuchamos el trueno nos da una idea de la cercanía o lejanía de este fenómeno natural. Es más, si te acordás, si veías películas de cowboy, sí, los indios apoyaban la oreja en el piso para ver cuán lejos estaba el enemigo, ¿verdad?
Sí.
Bien. Y si te acordás de cuando éramos chicos, armábamos teléfonos.
Pero no éramos chicos al mismo tiempo, vos y yo, te digo.
No.
No. Vos eras chico cuando yo ya era grande. Pero bueno, decime.
Creo que eras adolescente o por ahí.
¿Cuándo qué?
Pero lo habrás hecho. El tema del teléfono con las dos latas,
por supuesto,
el violín.
Igual que Pepe Biondi, igual que los tres chiflados.
Exactamente. Agarrábamos dos latas, le poníamos una cuerda que teníamos que ponerla tirante. Exacto. Y la voz, el sonido, viajaba a través de esta cuerda.
O la otra, de poner la oreja y un vaso contra la pared, escuchas mucho más fuerte el sonido de que viene del otro lado.
Exactamente. Es algo parecido al estetoscopio, ¿no es cierto? Nada más que mucho mejorado el sistema del estetoscopio. Bien, hablando de las características de las ondas sonoras. Las características de las ondas sonoras van a ser las mismas características de todas las ondas. Uh-huh. Todas las ondas tienen longitud de onda, tienen amplitud y tienen frecuencia. Bien, nada más que cuando hablamos de sonido, esta frecuencia la vamos a relacionar nosotros con los graves y los agudos, ¿no es cierto?
Sí.
Cuanto menor frecuencia tenga, el sonido va a ser un sonido grave, nos va a parecer un sonido grave, y cuanto mayor es la frecuencia, va a producir un sonido agudo. Uh-huh. Y bueno, y por esto traje estos instrumentos de cuerda, ¿no es cierto? Que cuanto mayor es la longitud de la cuerda, va a producir un sonido más grave, y cuanto más corta, va a producir un sonido más agudo.
Bien.
Y acá tenemos la diferenciación de los instrumentos musicales, ¿no es cierto? Los más cortitos, si bien tengo la misma nota la, por ejemplo, en el instrumento, va a tener un sonido muy distinto, y esta particularidad la da a lo que llamamos el timbre. Uh-huh. Acá tenemos el ukelele, y yo voy a hacer vibrar una de las cuerdas.
Sí. Sí.
Ahí escuchamos el sonido.
Escuchamos bien.
Si yo acortara esta distancia de la cuerda, estoy sobre el puente oprimiendo la cuerda, o sea que estoy reduciendo la distancia de la cuerda de vibración, me cambió mucho más el sonido, es mucho más agudo. Y si yo la voy ampliando, es mucho más grave. Lo mismo pasa con los diferentes instrumentos de cuerda. Claro. Lo mismo pasa con los instrumentos de viento. Uh-huh. Nada más que no estamos perturbando una cuerda en este caso, sino que estamos perturbando toda una columna de aire.
Bien, ¿qué pasa con los de percusión? Pues supone que los de percusión tiene que haber un matiz que tiene que ver con el instrumento que estamos utilizando, básicamente, o con algunos ajustes que se pueden hacer.
Exactamente, tiene que ver con la tensión del paño y además con qué yo golpeo.
Exacto.
¿No es cierto? No tiene las mismas...
El palillo que el palo del bombo.
Exactamente, son muy distintos. Es más,
sí, o las escobillas.
Si habrás visto una sinfónica, vas a ver la parte de la de ¿sí? percusión, que tienen en un costado diferentes instrumentos para percutir, uh-huh. para golpear y claro. producir estos diferentes sonidos. Si te parece, vamos al segundo audio.
Dale, por favor.
La presión sube y baja en el aire en forma repetida, transportando el sonido a una velocidad de aproximadamente 300 metros por segundo.
Algo más de 1000 kilómetros por hora. Por eso nos parece que el sonido nos llega en forma instantánea.
Pero cuando la fuente sonora está a mucha distancia, percibimos el tiempo de retardo.
Esto es lo que estábamos hablando antes, claro. ¿no es cierto?, sobre esta diferencia de velocidades entre la luz y el sonido, si bien son ondas y tienen las mismas características, solo cambia el medio de propagación, ¿no es cierto? Bien, hablando de instrumentos musicales, tenemos notas musicales que cada una va a vibrar en diferentes frecuencias. Uh-huh. Para poder armonizar los instrumentos o afinar, nosotros sabemos que la nota La tiene una frecuencia de 440 Hz. Uh-huh. Y las octavas son múltiplos de estas, claro. ¿no es cierto? Las octavas son las 7 notas musicales y la última que se repite. Resulta que siempre se pensó en un mundo físico y matemático armónico, como habíamos hablado la clase pasada con las leyes de Kepler, pero resulta que la física no puede hablar bien sobre los instrumentos. O sea, no hay un número entero de reproducción en las escalas musicales. Estamos hablando siempre de números fraccionarios. Claro. Es más, la música existió mucho antes de la física, si nos ponemos a pensar, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cómo escuchamos nosotros? Porque estamos hablando de sonido, explicamos recién cómo se puede producir el sonido en la voz humana o en un instrumento musical, pero ¿cómo escuchamos nosotros? Resulta que el oído, en sus tres partes, en su última parte tiene una membrana, que esta membrana, el tímpano, vibra, recibe estos cambios de presión en el ambiente y empieza también a vibrar. Esta vibración es pasada al oído en medio, donde tenemos tres huesos, yunque, estribo y martillo, que acompañan esta vibración y entregan esta vibración al oído interno, que está formado por el caracol, que es como si fuera una tromba,
claro.
pensando en un instrumento musical, toda una columna que mete en el aire, tiene un líquido y codifica estos impulsos de cambio de presión en impulsos nerviosos en el nervio auditivo.
Perfecto.
¿No es cierto? Bien. Habíamos hablado en las ondas electromagnéticas que había un tipo de ondas que podíamos ver, que era la luz visible.
Sí.
Bueno, pasa exactamente lo mismo en el sonido. Hay un rango de frecuencias que nosotros podemos escuchar. Este rango está comprendido aproximadamente dentro de los 20 Hz y los 20.000 Hz. O sea,
amplio.
20 oscilaciones por segundo. Nosotros es bastante grande este rango. Bien. Cuando estamos por debajo de estos 20 Hz, estamos hablando de infrasonido, y cuando aumentamos estos 20.000 Hz, una palabra conocida, ultrasonido. Bien, hay animales que pueden escuchar en los infrasonidos, como por ejemplo el elefante, y animales que pueden escuchar sonidos del ultrasonido, como es el caso del perro. Viste que a veces hay sonidos que son muy molestos para ellos, ¿no es cierto?
Sí.
O escuchan sonidos que nosotros no escuchamos. Bien, este rango es un rango muy grande y si superamos cierta potencia podemos dañar el oído como escuchábamos
Totalmente.
En el audio el tema de los decibeles.
Por eso se recomienda, por ejemplo, tus auriculares o los que tengo yo puestos y no aquellos que van con la pieza dentro del oído. Porque al hecho de tener estos auriculares que tenemos nosotros puestos, tenemos una cavidad que tiene aire.
Exactamente.
Y que hace y amortigua naturalmente el impacto de las ondas, cosa que con los auriculares que van adentro de la oreja, que en definitiva vos y yo también los usamos en otras circunstancias, son mucho más dañinos, ¿no?
Exactamente, además la perturbación es directa.
Exactamente. Bueno, impresionante, Jorge, muchas gracias. Igual no, el violín lo trajiste para amagar, o sea, para que te diga músico en la calle, en la esquina nada más.
No, algo así, igual le agradezco a Agostina, mi vecina del edificio que me prestó el ukelele.
Gracias, Agustina, gracias, Jorge. Descansamos un segundo nomás y pónganse los cortos, por favor, que viene Lucía Dabur.
Secundaria. Educación física.
Ahí está tu música, Lucía, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo muy bien. Bueno, hoy no tenemos hockey, pero hoy necesitamos, como siempre, decirle, chicos, chicas, aprovechen el espacio que tengan a mano. No es tanto el espacio que vamos a necesitar hoy, ¿o sí?
No es tanto. Sí, por ahí que puedan trotar un poquitito, pero un espacio reducido está bien. Amar, pueden, si no, trotar ahí en el lugar.
Claro, perfecto.
Así que mientras vamos hablando, se pueden ir moviendo un poquitito. Pero no quería dejar de contarles, ¿no? Hablamos, bueno, un poquito de deporte el otro día, de hockey, qué sé yo. Pero para tener en cuenta algunas adaptaciones, ¿no?, que genera el entrenamiento, adaptaciones que genera al cuerpo, ¿no?
Claro.
Sabemos que el entrenamiento, bueno, nos hace tener mejor condición física, ¿no? Tener un mejor, un mejor cuerpo, ¿no? Un poco más equilibrado con respecto a más crecido de músculo, menos crecido, a tener un peso corporal más adecuado a nuestra contextura física. Pero bien sabemos que hay adaptaciones que se generan, en todo tipo de entrenamiento, ¿no? Pero sabemos que el entrenamiento aeróbico, ¿no? Uh-huh. Como siempre hablamos que sería por ahí el más saludable, el que todos deberíamos sí o sí hacer,
sí,
genera muchas muchas adaptaciones con respecto al corazón.
Uh-huh.
El corazón, obviamente, que cambia, cambia de forma, ¿no? Al acostumbrarse a bombear más sangre, el corazón produce esto, a veces hasta 3-4 veces puede bombear más sangre que una persona que no hace ejercicio físico.
Claro.
¿No? Entonces, al bombear cada vez más sangre, obviamente que el sistema de todo el cuerpo mejora con menor gasto energético, con menor esfuerzo del cuerpo.
Claro, pues además detrás de la sangre tenemos que pensar, ¿no?, por ejemplo, también en la capacidad de oxígeno. Y
tal
si
cual.
Hablamos de oxígeno, cuando está esa famosa frase que hablé de que no le sube agua al tanque, bueno, que te suba más oxígeno al tanque, ayuda a pensar mejor. Por eso la virtud extra que tiene la actividad física, ¿no?
Tal cual, y es súper necesario el oxígeno, ¿no?, en nuestra vida, o sea, para vivir, pero también para poder realizar un ejercicio físico adecuado. Entonces, bueno, nada, podríamos hablar de un montón de adaptaciones mientras chicos ahí se siguen moviendo. Como
sí.
Importantes, entonces, nombramos a las adaptaciones que le genera el corazón, ¿no? Que también nosotros tenemos una frecuencia cardíaca en reposo, ¿no?
Uh-huh.
Pero en ejercicio, si uno lo entrena, esa frecuencia cardíaca en reposo va a ser menor, ¿no? Entonces, digamos que no solo el cuerpo funciona mejor cuando está haciendo el ejercicio, sino que también en reposo, me da una mejor calidad de vida.
Exactamente.
Y esta calidad de vida también genera, obviamente, que esté mejor el sistema inmune, que que estemos mejor también de ánimo, ¿no? Menos estrés, estemos más vitales, tengamos un mejor bienestar.
Perfecto, absolutamente.
Ahora, todas estas adaptaciones, ¿sí?, se generan, como dijimos, a través del entrenamiento. Pero a través del entrenamiento que tenga que ver con sostenerlo en una duración y en un tiempo determinado.
Claro, se supone que hay, que sobre todo en los trabajos un poco más exigentes, hay un mínimo, sin ese mínimo, no es poco menos que no rinde como debería rendir el ejercicio, ¿no es cierto? Si no superamos una cierta extensión, una cierta prolongación en el ejercicio, ¿no?
Tal cual. Obviamente, que yo haga ejercicio, no sé, esta semana, todos los días, no genera que una adaptación que ya me dure todo el resto de mi vida. Y no, uno lo tiene que seguir, obviamente, manteniendo.
Sí, como comer.
Y cuando hablamos de duración, ¿no?, con respecto por ahí a las capacidades.
Sí.
Vamos a ver, a ayudarte un poquito. Las capacidades, tenemos 4 capacidades condicionales.
Bien.
¿Sí? Que serían la velocidad, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad.
Bien.
Si hablamos de duración, ¿no? Si pensamos en un ejercicio de duración, ¿a cuál de estas 4 capacidades estaría, digamos, relacionada? Dice la pregunta que te maté.
A ver, recordemos entonces. Más que nada la resistencia.
La resistencia, tal cual. Todo tiene que ver con la duración, obviamente.
Claro.
Si si practico algo de velocidad, también va a tener que en cuenta la duración. Pero hablando en lo que es la resistencia, tenemos que tener muy en cuenta estas cuestiones de la duración del ejercicio.
Totalmente, porque además cuando hablamos, pensemos en un velocista, ¿no? En las personas que vos tendrías, porque corren súper rápido, inclusive en tu clase, uh-huh. Si se entrenan, esa persona no se entrenan solamente 10 segundos o 20 segundos, corriendo una vez y nada más, sino que es un proceso mucho más largo que incluye trabajos aeróbicos y anaeróbicos, ¿no?
Tal cual, por eso es importante poder hacerlo parte de nuestra vida,
claro.
Y no tener momentos de, bueno, ay, esta parte del año me encanta porque hace calor y entreno y salgo a correr y después cuando hace frío, no, me da pachucha, no quiero. Y no, la verdad que tendríamos que hacerlo hábito siempre.
Totalmente.
¿No? Como un hábito. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejercicio.
Sí.
¿Sí? Vamos a explicar. Vamos a hacer jumping jacks. ¿Sí?
Sí.
¿Qué serían los jumping jacks? Estoy parado con los brazos al costado del cuerpo.
Sí.
Pego un salto, abro las piernas y subo los brazos.
Al mismo tiempo, cierro y bajo los brazos, abro las piernas y subo los brazos.
Eso, entonces, o cierro todo, cierro brazos y piernas, o abro
bien.
Todo
bien.
Hacia los costados de las piernas, ¿sí?
Exacto.
Bueno, entonces, ese es el jumping jacks. Lo que van a hacer, entonces, yo voy a controlar 10 segunditos nada más.
Dale.
Y ahí en casa lo que van a hacer es, van a contar cuántos pueden hacer.
Dale.
¿Sí?
Dale.
Bien. Ahí también, ¿vos ya te preparaste?
Sí, ya estoy. Pase, yo soy un maestro del jumping jacks.
Muy bien, perfecto. ¿Listo?
Dale.
Bien, ya. Empiezan los 10 segunditos. Hago los jumping jacks, abro, cierro. Voy contando cuántos hago. Me quedan 3 segundos, y 2 segundos, 1.
Llegamos hasta 8 llegamos.
Bueno, muy bien, hasta 8 llegamos, perfecto. Ahora mantenemos un poquito de trote.
Sí.
Mantenemos un poquitito de trote ahí para que el cuerpo no se me desactive.
Nos queda tiempo para un ejercicio más que propongas.
Eso. Ahora, lo que van a hacer son esos 10 segundos, pero yo les voy a marcar el ritmo.
Dale.
Yo les voy a contar uno y ahí ustedes tienen que ir para arriba, ¿sí? Con los
exacto.
brazos.
Abrir y subir
la pierna y bajar. Entonces, cada vez que cuento uno, hacen un jumping jacks.
Bien.
¿Listo? ¿Preparados?
Dale.
Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
Muy bien.
Alto ahí.
Me voy a tomar agua.
No.
Bueno, son el timbre, lo siento mucho.
Hacemos el último, 10
dale,
segundos.
Dale, 10 segundos.
Los que hayan hecho recién,
dale.
Ahora tienen que superar, hacer la mayor cantidad, más rápido todavía.
Dale.
¿Listo? ¿Preparados?
Dale.
Va. Arrancaron los 10 segundos.
Dale.
Bien rapidito. Abro y cierro. Sin perder, obviamente, la técnica magnífica.
Obvio, la coordinación, claro.
Que ya la estuvimos explicando, ¿eh? Preparados. ¡Alto!
Bien, llegamos a 11, así que superamos lo que vos decías.
Muy bien.
Impresionante.
Me igualaste mi marca.
Y claro.
Muy bien.
Por supuesto. Hay que seguir al profe.
Muy bien. Bueno, chicos, esto, acuérdense que son muestras, ¿sí? Todo lo que hacemos en la radio son pequeñas muestras porque no podemos realmente trabajar lo que estamos charlando, pero sí ir tomando por lo menos herramientas, saber que existen estas pequeñas técnicas como el jumping jacks, que uno lo puede hacer
en
diferentes momentos también de un
claro.
entrenamiento.
Listo, y además sin ocupar ningún tipo de espacio, sin tener que irse a ningún lugar, pues lo haces en el lugar. Así que
nos
vemos prontito, Lucía.
Muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, y si hace un rato escuchábamos La Máquina de Hacer Pájaros, quiere escuchar a Charlie, ahora tenemos que escuchar a Pescado Rabioso, que es escuchar al Flaco Spinetta. Y nos encontramos en la próxima.
No me dejaste, nena. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste. piano.